El partido de la una. Laura Cabrera.
¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos al partido de la una de Onda Madrid, un partido que arbitra Carlos Sánchez Blas y al que le pone el mejor sonido Quique Viso en la realización técnica. Viernes 17 de diciembre del 2021, un viernes que viene cargado y plegado de noticias. Ahora mismo el directo es el que manda, se está sorteando a los 16avos de final de la Copa del Rey. De momento ya con emparejamientos de los cuatro equipos de la Supercopa de España que entran, es la gran novedad en esta ronda de la Copa del Rey, en este sorteo, el Real Madrid, el Atlético de Madrid, el Barcelona y el Athletic de Bilbao. Y atención, porque ya tenemos los primeros emparejamientos para estos cuatro equipos que se van a medir todos ellos a los equipos de menor categoría, entre ellos el Mancha Real, único superviviente de la Segunda Federación Española, y el Rayo Majadahonda, nuestro equipo más modesto que se ha colado en estos 16avos de final. También ha tenido en suerte enfrentarse a uno de los cuatro equipos de la Supercopa, de tal manera que el Mancha Real se va a medir al Athletic Club de Bilbao, y atención a este duelo estrella rojiblanco, el Rayo Majadahonda al Atlético de Madrid. Es el gordo que le llega por anticipado de la Lotería de Navidad al equipo presidido por Enrique Bedia. También tenemos emparejamiento ya para el Real Madrid, y también hay noticia porque el conjunto de Ancelotti se va a medir de nuevo al Alcoyano, el equipo con el que tantos apuros pasó la temporada pasada. El Barça se va a medir al Linares. Enseguida estamos con el resto del sorteo, pero quédense sobre todo con esos cuatro emparejamientos. Enseguida conocemos también los rivales para Fuenlabrada, Leganés y Rayo Vallecano, que son los otros equipos que entran estos 16avos de final, ya que la noticia también ayer fue la debacle, el hundimiento del Getafe en esta Copa del Rey después de caer 5-0 goleado en el campo del Atlético Baleares. Además, analizaremos la previa de la jornada en Primera División, ya saben, con ese brote de COVID en el Real Madrid y también en Segunda División. Y hoy es también un día importante para las guerreras de España, que van a jugar las semifinales del Mundial en Granollers frente a Noruega. Enseguida estamos con todo ello, pero como siempre, a esta hora lo que hacemos es poner en orden los titulares del informativo de las 2 de la tarde. Y lo hacemos con Elia Fernández. Elia, muy buenas tardes.
Hola, Laura, buenas tardes.
Se disparan los contagios de coronavirus.
La incidencia en Madrid ha subido casi 100 puntos en un día y se sitúa en 486 casos por 100.000 habitantes. El viceconsejero de Salud Pública, Antonio Zapatero, ha confirmado que la variante Omicron ya es la dominante en Madrid.
Pero quiero llamar a la tranquilidad. Lo que sabemos de esta cepa es que es más transmisible. Estamos viendo ahora que un paciente infectado puede contagiar a 3, cuando antes esto no pasaba de 1. Eso va a suponer más infecciones. La mayor parte de los casos de Omicron son casos leves, asintomáticos, y que de momento en la Unión Europea no se ha recogido ningún fallecimiento por Omicron.
La presidenta Isabel Díaz Ayuso prevé que los contagios sigan creciendo en las próximas semanas y llama a cumplir las medidas sanitarias.
Es importante incidir nuevamente en lo necesario de realizarse test, de las vacunas y de tener mucho cuidado en las celebraciones, en los domicilios, en los espacios cerrados, en los lugares donde no llega ni la administración ni la sanidad en muchas ocasiones, pero que es donde también se producen muchos de estos contagios.
La vacunación sigue siendo clave. Los mayores de 55 años ya pueden utilizar en Madrid la autocita para recibir la tercera dosis de la vacuna desde mañana.
Empiezan las negociaciones de los presupuestos del Ayuntamiento de Madrid.
Tras el no de Vox, la vicealcaldesa Begoña Villacís ha confirmado en el Buenos Días Madrid de Juan Pablo Colmenarejo que ayer hubo una reunión con el grupo mixto que les presentó algunas de sus propuestas.
Hemos reunido, de hecho, ayer por la tarde con ellos. El IBI social, por ejemplo, querían reforzar el IBI social. A mí eso, por ejemplo, me puede parecer bien. Mayor refuerzo concretamente en la partida para las mejoras en las bibliotecas municipales, de los centros, las actividades de los centros culturales. Hay cosas que yo creo que están bien y que se pueden negociar, y lo mismo vamos a hacer con el Partido Socialista y con Más Madrid.
El Banco de España rebaja sus previsiones de crecimiento para este año.
El Producto Interior Bruto avanzará un 4,5%, casi 2 puntos menos que en sus anteriores estimaciones de septiembre, según el informe que ha publicado hoy el organismo económico, que prevé que nuestro país retome las cifras de crecimiento anteriores a la pandemia entre finales de 2022 y 2023.
Y terminamos con una información de servicio público.
Atención a los conductores, porque mañana se desactiva el protocolo anticontaminación del Ayuntamiento de Madrid, pero hoy todavía hay que circular a un máximo de 70 kilómetros por hora en la M30 y los accesos a la ciudad. Borja Caravante, delegado de Movilidad.
Previsiones que nos remite AEMED, con la que tenemos un convenio suscrito y que todos los días nos remite las condiciones de ventilación y inmersión climatológica de las mismas, dice que a lo largo de las próximas semanas, los próximos días, serán condiciones favorables y por tanto no parece que en el corto plazo sea necesario volver a activar el protocolo.
Gracias, Elia. Os escuchamos a las 2 de la tarde. A esta hora, 5 minutos sobre la 1, ponemos en orden las noticias del deporte. Y la noticia a esta hora de la tarde es ese sorteo de los 16avos de final de la Copa del Rey. Ya hemos comentado esos primeros emparejamientos con el Majadahonda Atlético de Madrid y el Alcoyano Real Madrid como partidos estrella. También el Mancha Real Athletic Club de Bilbao y el Linares Barcelona. Carlos Sánchez Blas, ¿qué más emparejamientos sabemos ya de esta eliminatoria, partido único que se va a disputar en la festividad de Reyes?
Bueno, pues además del Majadahonda Atlético de Madrid y del Alcoyano Real Madrid, vuelve el Real Madrid a El Collao, donde fue eliminado la pasada temporada frente al equipo de Juli, José Juan y compañía. Atención, enfrentamientos para los madrileños: Mirandés, Rayo Vallecano, Lolo Escobar, etiqueta madrileñista contra la Franja Roja, Fuenlabrada, Cádiz y Leganés, Real Sociedad. Dos primeras para Fuenlabrada y Leganés, respectivamente. Repito del tirón: Majadahonda Atlético de Madrid, Alcoyano Real Madrid, Mirandés, Rayo Vallecano, Fuenlabrada, Cádiz y Leganés, Real Sociedad.
Esos son los emparejamientos para los equipos madrileños en esta Copa del Rey. La otra noticia es el brote COVID en el Real Madrid. Seguimos muy pendientes. Ahora mismo 6 jugadores de la primera plantilla no van a poder estar frente al Cádiz, Blas.
Sí, esa es la noticia. Esta mañana a primera hora han llegado todos los jugadores y el cuerpo técnico para realizar nuevos antígenos y nuevas pruebas PCR. De momento el Madrid no ha comunicado los resultados, con lo cual 6 positivos: Marcelo, Modric, Asensio, Rodrigo, Bale y Lunin, además de Davide Ancelotti, hijo de Carlo y ayudante del cuerpo técnico del Real Madrid. Con este escenario, Laura, se va a jugar el Real Madrid-Cádiz el próximo domingo en el Estadio Santiago Bernabéu. El equipo se entrena esta tarde en la Ciudad Real Madrid.
También tenemos partidazo en Primera División en el Pizjuán. La jornada en Primera, el Atlético de Madrid visita al Sevilla en un duelo directo por la Champions y con muchas bajas en el conjunto del Cholo Simeone, al que escucharemos también en este programa. José María Bonilla, buenas tardes.
Hola Laura, buenas tardes. Se ha dejado tantos puntos por el camino que el de mañana en el Pizjuán se plantea como una auténtica final para los de Diego Pablo Simeone. A 13 puntos del líder y a 5 de los hispalenses, los rojiblancos tienen que sumar de 3 en 3 para ir recortando distancias. Lo hará, eso sí, sin Griezmann, Jiménez, Savic, Bersálico y Sapongic, todos ellos lesionados. Los rojiblancos llevan sin ganar en el campo hispalense desde el 2018, desde entonces 2 empates y una derrota, la de la temporada pasada. El conjunto rojiblanco se va a desplazar mañana hasta Sevilla. Hoy ha tomado la palabra Diego Pablo Simeone en rueda de prensa. Lo escucharemos en este partido de la una.
Mañana jugará también a las 2 de la tarde el Rayo Vallecano Alavés. Por cierto, que ha habido cambio de árbitro. Mateu Laoz va a dirigir este partido. Se ha lesionado Martínez Munuera. El resto de la jornada en primera quedará para el domingo. A las 6:30, Getafe Osasuna. El domingo a las 9, Real Madrid-Cádiz. Un Getafe que está de horas bajas. Hundimiento ayer en la Copa del Rey. Goleado 5-0 ante el Atlético Baleares. Un equipo de la Primera Federación. Quique Sánchez Flores pide perdón a su afición.
No hay excusas, no hay excusas. Pedimos perdón a los aficionados del Getafe, pero es inaceptable. No hemos comparecido, lo lamentamos profundamente. Pedimos perdón nuevamente a los aficionados del Getafe. Si queríamos ver cosas, las hemos visto. No como queríamos, pero hemos visto cosas que nos servirán para el futuro.
También cayó ayer el Granada, eliminado a manos del Mancha Real, único superviviente de la Segunda Federación Española. Y en Primera División, conocidos ya los emparejamientos para los equipos madrileños de segunda, recuerden, Fuenlabrada-Cádiz y el Leganés frente a la Real Sociedad, toca centrarse en una nueva jornada liguera, la jornada número 21, con debut en el banquillo del Fuenlabrada. Esther Juarán, buenas tardes.
Hola Laura, ¿qué tal? El último partido de la primera vuelta para los nuestros en la categoría de plata abre jornada mañana a las 4 el Leganés, que juega ante el Málaga en la Romadera, y ya el domingo a las 2 el Fuenlabrada recibe al Oviedo con ese debut de Sergio Pellicer en el banquillo fuenlabreño. A las 6:15 el Alcorcón visita el Alcoraz. Todos los partidos se podrán seguir por la sintonía de Onda Madrid.
Además, estaremos muy pendientes también de analizar la victoria ayer del Real Madrid en la Liga de Campeones Femenina ante el Kharkiv, 3-0, ya está en cuartos de final y el lunes conocerá a su rival Maite Oroz, una de las goleadoras, estuvo en el micrófono de Onda Madrid.
Al final somos conscientes de que el equipo que nos toque seguro que va a ser muy complicado, va a ser un gran equipo, pero bueno, al igual que nosotras también lo somos y ahora tenemos que prepararnos de la mejor manera posible para llegar a esos cuartos en las mejores condiciones.
En baloncesto, el Real Madrid ganó de 2 al Milán 73-75 para conseguir la decimotercera victoria en la competición europea. Se queda a una victoria del Barça, que ganó en la cancha del Panathinaikos. Y atención, porque también hay positivos en el baloncesto español. Queda aplazado el partido entre el Barcelona y el Manresa por 7 positivos en el equipo visitante, en el Manresa. Y por supuesto, hoy le dedicamos tiempo al balonmano. España-Noruega a las 8:30, semifinal del Mundial que se está disputando en nuestro país, en Granollers. Hoy estará una guerrera madrileña, Silvia Arderius, con nosotros en el partido de la Onda, perdón, en el partido de la Una de Onda Madrid. Hasta las 2, todo esto y mucho más con Quique Vis en la realización técnica.
El partido de la Una en Onda Madrid.
Estas fiestas, decora tu hogar con Muebles a Dama. Ven a la calle General Ricardo 190 o entra en su web mueblesadama.com.
Muebles a Dama les desea feliz Navidad.
¿Cuántas veces has escuchado eso de
abrígate, que vas a coger frío?
Sabes que las abuelas siempre llevan razón. Esta vez hazles caso y abrígate. Pero sobre todo abriga tu instalación de agua para protegerla contra las heladas. La prevención es la clave. Abriga tu agua. Descubre cómo en canaldeisabelsegunda.es.
¡Vamos! ¡Vamos!
¡En Naval Cabrón!
¡Desde la Ciudad Deportiva Wanda!
¡Hola! ¡Bienvenidos al Valle de las Cañas! ¡Bienvenidos a este
el Vicente del Bosque Jaguar del arranque! ¡En el error de la Segunda Federación!
¡Cuidado que puede ser buena!
¡La engancha!
¡El tiro!
¡A la madera!
¡Atención que ganó!
Los domingos,
Madrid al tanto, el deporte de Madrid,
en Onda Madrid.
Porque sabemos el valor que tienen tus cosas, Mudanzas Macario. Mudanzas hechas con delicadeza y mucho cariño. 91-381-7911 o mudanzasmacario.es.
Vuelve Film Symphony Orchestra con su nueva gira, Fénix. Un apasionante espectáculo con el que resurgirás de tus cenizas. Un emocionante viaje musical a través de las mejores bandas sonoras de todos los tiempos. 26 y 30 de diciembre, Auditorio Nacional de Música. Ya a la venta en filmsymphony.es.
¿Y si dedicamos el fin de semana para conocer mejor nuestra comunidad?
Te proponemos un fin de semana diferente.
Conociendo rincones únicos.
Comiendo los restaurantes más especiales.
Descubriendo los productos con denominación de origen madrileña.
Perdiéndonos en hoteles y casas rurales con encanto.
Cada fin de semana te proponemos un viaje único. Invita Begoña Tormo.
Los sábados de 12 a 2, Begoña Tormo.
Te espera en 2 hasta las 2. Madrid.
No puedo más. Hay mucho que estudiar. Estoy muy cansado.
Cuando no te queden fuerzas, peras de Rincón de Soto. Las de La Rioja. Llenas de vitaminas, calcio, fósforo y bajas en calorías.
¡Qué buenas! Ahora pruebo todas.
Después de cualquier actividad física o intelectual, peras de Rincón de Soto. Esta pera recupera.
Tengo ganas de nuevas experiencias.
¿Eh? ¿Qué dices?
Sí, mira, con los cofres regalo Wonderbox podemos vivir experiencias inolvidables. Una cena romántica en un restaurante gastronómico, un masaje de piedras calientes o una noche de amor con vistas al mar.
¿Una noche de amor? Esto sí que me apetece muchísimo.
Los cofres Wonderbox, el regalo perfecto de estas Navidades.
El partido de la una en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
La noticia que abre este partido de la una es ese sorteo de los 16avos de final de la Copa del Rey, donde ya tenemos todos los emparejamientos. Carlos Sánchez Blas, recuérdanos sobre todo con quién nos vamos a medir los equipos madrileños que tenemos en este bombo, que son unos cuantos todavía.
Sí, 5 partidos muy chulos con 6 equipos de la Comunidad de Madrid. El enfrentamiento de estrella, derbi, Rayo Majadahonda, Atlético de Madrid. Ahora lo vestimos con un gran protagonista de ese partido. Alcoyano, Real Madrid, Fuenlabrada, Cádiz, Leganés, Real Sociedad y Mirandés, Rayo Vallecano. Esto se juega 4, 5, 6 de enero. Todavía no hay horarios, pero ese partido, Rayo Majadahonda, Club Atlético de Madrid, es casi un derbi porque el Atleti, ya lo conocemos, está muy cerca de la localidad madrileña.
¿Y qué nos está esperando al otro lado del teléfono?
Pues un tipo que ha jugado con el Real Madrid, que es canterano del Rayo Vallecano, que sabe lo que es jugar grandes partidos, que tiene 32 años, es veterano, pero todavía no viejo, y se le presenta una gran oportunidad de jugar contra uno de los grandes equipos de España. Se llama Jorge Casado y está en la antena del partido de la una.
Hola Jorge, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Y qué tal ha sentado ese emparejamiento ante el Atlético de Madrid en el vestuario?
Pues muy felices, la verdad que estábamos esperando, ojalá entráramos en ese sorteo, en ese bombito de los jugadores, de los equipos de Supercopa. Y mira, ha sido la segunda bola después del Mancha Real y muy felices. Teníamos la posibilidad de Atlético Madrid, Barcelona o Real Madrid y la verdad que muy felices. Un derbi que nos pilla casi cruzando la calle, porque ellos, el Atlético de Madrid, como todos sabéis, entrenan en el Cerro del Espino, que es donde nosotros ponemos el campo cuando jugamos de locales, y muy contentos de enfrentarnos contra jugadores de élite. Yo creo que es un gran premio para la temporada que estamos haciendo, y por qué no seguir soñando.
Oye, y ahí en el vestuario, ¿cómo estaba la cosa? Atleti, Real Madrid, también alguno, a lo mejor el Barcelona, por aquello de que pasa por un peor momento, ¿cómo estaba la cosa de dividida entre vosotros?
Había de todo, porque hay aquí, como yo por ejemplo soy madridista de cuna, soy vikingo, pero bueno, la verdad que me hubiera gustado también enfrentarme contra compañeros que siguen estando en el Real Madrid, pero también tengo buenos amigos en el Atlético de Madrid, conocidos, y a mí ha sentado muy bien, todo lo que fuera un equipo de Supercopa, con todo el respeto a los demás clubes de primera, que por supuesto que es un premio jugar contra ellos, pero siempre te gusta que te toque uno de los grandes.
Bueno, Jorge Casado
nos decía el otro día.
Dale, tú mandas.
Digo que decía el otro día el presi, que estuvimos con él aquí en la previa del partido frente al Málaga, que bueno, que con el Atlético de Madrid hay un convenio, que por qué no abrir incluso el Wanda Metropolitano. No sé cómo veríais esa posibilidad, que el Majadahonda haya jugado allí, jugó sus primeros partidos cuando militó en Segunda División.
Sí, a ver, ¿por qué no? Eso ya será cosa del club. Yo creo que si nos preguntan a los jugadores, yo sinceramente soy partidario de jugar en mi campo, donde juego todos los días, si juego como local, pero bueno, todo lo que decía el club, bienvenido sea. Y luego mirando por otro lado, seguramente si jugamos en el Wanda, mucha más afición y económicamente hay que mirar ese lado también, que también será un aliciente más para el club, claro.
Fenómeno, ¿qué se decía en el vestuario? ¿Hay más merengón, hay más colchonero? ¿Se prefería el Barcelona? ¿Ha caído bien o alguno prefería el Madrid para tener otro enfrentamiento de gran nivel?
Ya sabéis cómo somos los futbolistas, siempre nos tenemos que quejar por todo. A alguno le hubiera gustado el Madrid, otro el Barça, pero ha caído bien. La verdad que ha caído muy bien, va a ser un partidazo, encima que, joder, el Atlético Madrid da gusto también verlos competir y nosotros ahora que estamos compitiendo a un gran nivel, pues ¿por qué no enfrentarnos contra un equipo de que está en Champions League a día de hoy y a darlo todo. Y lo que he dicho al inicio de la entrevista, que por qué no dar la sorpresa, por qué no seguir soñando.
Claro, yo te quería preguntar por eso, porque bueno, es un premio que está muy bien, pero esto está muy abierto, ¿no? Lo que le pasó ayer el Getafe, un primera contra un primera federación, vosotros habéis pulido al Málaga, que es un segunda, está todo muy igualado, el Atleti ya tropezó el año pasado en la Copa, a partido único, ¿ves posible eliminar a un club tan grande como el Atlético de Madrid o no?
Es un acierto lo que han hecho cambiando el sistema ya de un par de años para acá, de a un partido. Yo creo que es un gran acierto, porque así hay más oportunidades, más humildes. Y ¿por qué no? ¿Por qué no dar la campanada? Hemos visto otros años, otros tropiezos, de como pues, el Real Madrid, el Atlético de Madrid el año pasado, como tú dices, y por supuesto que se puede dar la campanada.
La última, Jorge, hay que hacer un llamamiento a la gente para que el Cerro se vista de rojo y blanco, pero a favor del Majadahonda, que sea una olla a presión, ¿no? Para intentar conseguir ese pasito de llegar a la siguiente ronda de la Copa, ¿no?
Sí, yo sobre todo a todos, pues fíjate, amigos, familiares, que ya el móvil me está ardiendo ahora mismo, pero sobre todo a la afición de Majadahonda, a todos los majariegos, incluso gente aficionada al Atlético de Madrid, pues hay que intentar hacer un fortín del campo, que sea un día bonito, que van a ser días de vacaciones en los que los niños no tendrán colegio, que también vengan los niños y que todos disfrutemos de ese día. Sea cual sea el resultado, ojalá sea favorable para nosotros, pero que disfrutemos del fútbol, que esto es lo bonito con toda la que está cayendo otra vez.
Estas Navidades, Casado, te van a llegar felicitaciones navideñas y luego peticiones de entradas para el partido, ¿eh? No sé si más felicitaciones o más entradas.
Ya están llegando, por eso te digo, me está ardiendo el móvil. Pero bueno, se hará lo que se pueda. Ojalá pudieran venir toda la gente querida por nosotros. Pero que venga, que se reviente el Cerro. El Cerro, el Wanda, lo que sea, pero que se llene.
Oye, esa semana previa de entrenamientos para preparar el choque va a ser divertida. ¿Tendréis ahí a lo mejor a un ojeador mirando lo que hace el Atleti o el Atleti uno mirándoos lo que hacéis vosotros? Porque es que, efectivamente, como nos has dicho, entrenáis todos en el Cerro del Espino. Igual se van al Wanda esa semana, ¿no?, a entrenar.
Bueno, nosotros entrenamos un poquito más abajo, escasos 100 ¿sí? metros en el campo de La Oliva. Pero sí, nosotros luego, por ejemplo, este domingo tenemos partido de liga, hacemos de locales y jugamos en el Cerro del Espino. O sea, por eso muchos días hemos coincidido cuando nosotros tenemos partidos que el Atlético de Madrid está entrenando. Pero sí, a lo mejor, ¿por qué no? A lo mejor, aparte de estudiar nosotros a ellos, ellos también nos tienen que estudiar a nosotros. Que eso es un partido, como hemos dicho, es un partido, son 90 minutos y hay que disputarlo, ¿sabes? Y a ver quién gana.
Y que no hay que confiarse, que el Majadahonda lo está haciendo muy bien en la primera federación, estáis ahí arriba luchando por los primeros puestos y bueno, y venís de eliminar nada más y nada menos que al Málaga. Jorge, muchas gracias por estar con nosotros y a disfrutarlo, que estos premios que da la Copa son muy buenos para gente como vosotros. Un abrazo fuerte,
muchísimas
mucha suerte.
Muchísimas gracias por todo. Gracias.
Pues ahí está, el Rayo Majadahonda Atlético de Madrid va a ser uno de los choques importantes. Derbi tendremos en esos 16avos de final de la Copa. Ojo también a ese Alcoyano Real Madrid con muchísimo morbo después de que el conjunto blanco fuera eliminado el año pasado precisamente a manos del equipo alicantino, además del Mirandés Rayo Vallecano, el Fuenlabrada Cádiz y el Zaragoza Real Sociedad. De directo a directo porque empieza la rueda de prensa del Cholo Simeone previa partido de mañana, partido grande por la Champions en el Sánchez Pizjuán, a las 9 de la noche, Sevilla Atlético de Madrid. Escuchamos al técnico rojiblanco.
Vamos a empezar con la segunda pregunta. Yo siempre entiendo todo, estoy abierto a todo y lo más importante siempre es el equipo. Donde yo hago es una pieza importante para nuestro equipo. ¿Qué tiene que repetir? Actuaciones como la que tuvo el otro día en el Bernabéu, en los 30, 35 minutos del segundo tiempo, de los 45 que tuvo el partido. Un gran segundo tiempo donde mostró todo el talento que tiene y bueno, ojalá que lo repita más veces porque evidentemente es el futbolista que necesitamos, ese mismo.
Turno para Javi Gómez, Cadena COPE. Javi, cuando quieras.
Hola, ¿qué tal, Cholo? Buenos días. Viendo un poco cómo está repercutiendo de nuevo el COVID en la sociedad y en el mundo del fútbol, hoy dos nuevos positivos en el Athletic Club de Bilbao, ayer los 7 del Madrid, no sé si tú crees que se debería suspender algún partido, sobre todo en equipos que tengan una muestra significativa, como 5 o 6 jugadores que sí que pueden repercutir a los entrenadores en una alineación. Gracias.
Bueno, seguramente se trabajará en consecuencia como se trabajó en la pandemia anterior y se buscarán las soluciones que se puedan mejor encontrar para que la liga no se pare, para que los partidos obviamente puedan jugarse o no, según lo que se decida, y nosotros abiertos a lo que decidan los que tienen que pensar y elegir qué es lo mejor.
Turno para José Ignacio Fernández, de Gol. José Ignacio, cuando quieras.
Sí, hola, muy buenas, Diego, ¿qué tal? Quería insistir un poco en el tema de Joao Félix, pero enfocándolo en el tridente. Hace un mes y medio aproximadamente dijiste que veríamos en muchos partidos al tridente, pero que había que buscar un equilibrio. No sé si el problema es que ese equilibrio no se está encontrando y, por ejemplo, mañana que no está Griezmann, parece que Joao tampoco va a ser titular. Quería saber si Joao quizá no está dando algo para encontrar ese equilibrio o se le puede pedir algo más en tareas defensivas. Que nos explicaras un poco qué es lo que está ocurriendo. Gracias.
No, he hablado muchas veces con él. No tengo nada que explicarles a ustedes por lo que entiendo de puertas para adentro, de lo que hay que trabajar. Y lo que sí veo, como lo ven ustedes, que es un futbolista muy bueno, que le pasa un poco lo mismo en la selección de Portugal, donde muchas veces no empieza, pero sí termina jugando el partido. Y bueno, no hay mucha diferencia entre lo que le pasa en Portugal y lo que le pasa aquí con nosotros en este momento. Será mejorar, será mostrar en el campo la valía que tiene, y a partir de esa valía demostrada, está claro que los entrenadores queremos ganar.
Turno para Alejandro Mori, de Onda Cero. Alejandro, cuando quieras.
¿Qué tal, mister? Alejandro Mori, de Onda Cero. Buenos días. Hace poco, la semana pasada, tras la victoria en Oporto, dijiste que esa era la línea a seguir por parte del equipo. Después de la derrota en el Bernabéu, no sé qué de cerca ves esa línea y si mañana ante Sevilla es un buen lugar, un buen rival y un buen escenario para retomarla. Gracias.
Bueno, está claro que el partido con el Madrid se hizo un partido con muchas cosas buenas, sobre todo en el primer tiempo, después en el segundo tiempo. Cometimos errores contra un equipo que está pasando un gran momento de contundencia, sobre todo, y nos ganó, justamente. Y ahora, mañana, a enfrentar a un rival duro, difícil, muy fuerte en su casa con su gente, con un entrenador que trabaja muy, muy bien todo lo que sea ofensivo y defensivo, y con un grupo de futbolistas muy parejos, más allá de alguna lesión o no. Tiene una plantilla que la han formado posiblemente de las más equilibradas de la Liga Española y evidentemente nos encontraremos con un rival duro.
Pablo Egea, Diario Marca. Pablo, cuando quieras.
Hola, Diego, ¿qué tal? Pablo Egea, de Marca. Yo te quería preguntar por Héctor Herrera. Al final es uno de los jugadores. Héctor Herrera es uno de los jugadores que menos ha jugado de campo y el otro día, por ejemplo, contra el Bernabéu tuvo la oportunidad en el tramo final del partido y dejó buenas sensaciones. No sé si consideras o crees, que obviamente al final el fútbol juega en 11, pero no sé si crees que debería tener o que merece tener más minutos en algunas ocasiones. Gracias.
No tengo ninguna duda de la manera que se entrena, que acompaña y que evidentemente respeta a sus compañeros, sí tendría que tener más minutos. El entrenador en este momento elige a otros compañeros, pero como merecimiento no tengo ninguna duda que se merecería más minutos.
Última pregunta, Belén Sánchez, a Tres Media. Belén, cuando quieras.
Hola, Belén Sánchez, para Jugones. Voy a insistirte un poco por el tema Joao, que al final es un poco lo que se está moviendo estos días. Yo no sé si entiendes que haya tanto revuelo un poco en torno a una situación que, como dices, es muy similar a la de Portugal. Y si tú lo que buscas en Joao no son esos 20 metros, sino ese jugador completo que conseguiste con Griezmann, por ejemplo.
Seguramente no, yo busco no en Joao, sino en todos los chicos que están en el equipo, mejorarlos y hacerlos mejores. Pero siempre pensando en lo que el equipo necesita. Entiendo de que la mejor manera de crecer es trabajando. Joao tiene unas condiciones que solo viéndolo en pocos minutos se da cuenta uno que es un grandísimo futbolista y bueno, tendrá que pasar por estas situaciones de crecimiento. Repito, lo mismo que le pasa en Portugal, en estos momentos posiblemente le esté pasando aquí y ahí está la maduración, el crecimiento, la rebeldía y el de posicionarse en la regularidad que pide el juego del fútbol.
Vamos por finalizar la rueda de prensa. Muchas gracias, Diego.
Pues hasta ahí la rueda de prensa de Simeone en la previa de ese partido, como decimos, ante el Sevilla. Nos hemos quedado con las ganas de saber qué opinión tenía el Atlético de Madrid sobre el Rayo Majadahonda y ese sorteo de la Copa del Rey. José María Bonilla, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Laura.
Partido importante donde no se puede dejar puntos el Atlético de Madrid si quiere seguir en la pelea y además con muchísimas bajas, recordamos la de Griezmann y también unas cuantas en la línea de la defensa.
Sí, están Griezmann, Jiménez, Savic, Bersalico y Sapongic, se van a perder el choque, todos ellos por lesión. Y sí, como tú bien has comentado, el partido para el Atlético de Madrid es una auténtica final. Se ha ido dejando puntos paulatinamente en las últimas jornadas. Ahora mismo está a 13 de la cabeza, pero es que el Sevilla, el próximo rival del Atlético de Madrid, le saca 5 puntos. Evidentemente, esos 5 puntos pueden ser menos, pero indudablemente no puedes dejar que el conjunto de Lopetegui se te vaya, por ejemplo, a 8 puntos, que sería esa distancia que tendría el Sevilla con el Atlético de Madrid en caso de que los rojiblancos cayeran en el Pizjuán. Un campo que hace algunas temporadas era factible para Diego Pablo Simeone, aunque la última temporada en la que ganó fue en el 2018, 2-5 ganó el Atlético de Madrid al Sevilla en ese 2018. Desde entonces, 2 empates y 1 derrota. La derrota la de la temporada pasada con aquella mano de Ocampos y unos segundos después fue el gol del conjunto del Sevilla, un Sevilla que sobre todo en los primeros 30-35 minutos de aquel partido fue muy superior al Atlético de Madrid, pero indudablemente, y como decimos, creo que el Atlético de Madrid para mañana tiene una auténtica finalísima en el Sánchez Pizjuán.
Gracias, Bonilla.
Adiós, hasta luego.
Vamos con más cosas. Y vamos con ese brote COVID del Real Madrid. Hasta 6 jugadores de la primera plantilla hasta ahora han dado positivo. En principio el partido del domingo ante el Cádiz no corre peligro, aunque se ha trasladado el entrenamiento a la tarde de hoy en espera de saber que todos están bien y ok para seguir preparando ese choque. Carlos Sánchez Blas, cuéntanos.
Sí, porque se quiere repetir el protocolo de ayer, ¿no? Primero descartar más negativos. Se han pasado a los jugadores y los técnicos, además de empleados cercanos al primer equipo, esta mañana por la Ciudad Deportiva de Valdebebas. Se han vuelto a someter a pruebas de antígenos y PCR para descartar más positivos. De momento, aislados Marcelo, Modric, Asensio, Rodrigo, Bale y Lunin con ese positivo por coronavirus, descartados para el partido contra el Cádiz. Tampoco está en la dinámica del equipo el hijo y ayudante de Carlo, Davide Ancelotti. 18 contagiados en total desde el inicio de la pandemia. De momento no tenemos noticias de más positivos, por lo tanto, Laura, como el Madrid ha de tener un mínimo de 13 jugadores y 5 del primer equipo en el 11 titular, contando incluso en esos 13 con jugadores del Real Madrid Castilla, no está previsto que se aplace, que se suspenda el Real Madrid Cádiz del domingo en el Estadio Santiago Bernabéu.
El presidente de la Liga, Javier Tebas, habló ayer al respecto sobre esta nueva situación que está afectando a la sociedad y al fútbol español.
Sí, hay que decir que es un protocolo bastante liviano, es decir, que para que se aplace, para que se pare un partido, ha de haber un brote realmente potente en un equipo de primera o segunda. No es fácil que ocurra, pero por si acaso el presidente de la Liga primero confirma que lo tiene todo preparado para aplazar algún partido y también que el martes se aprueba un nuevo protocolo con antígenos diarios, con limitación de aforo en el vestuario y con una situación más parecida a lo que fue la temporada 2021.
Que se pueda suspender, evidentemente, eso está previsto en nuestras normas de competición, ¿no? Que además se hicieron a principio de temporada con la Federación Española de Fútbol, y bueno, estamos preparados para eso. Esperemos que si hay que suspender partidos, que no descartemos que tenga que ser, pues sean los menos posibles y no nos afecte pues al devenir de la competición, que es lo más importante, ¿no? La semana que viene, pues el martes, aprobaremos un protocolo que será diferente que el anterior, porque la situación es diferente. Pero bueno, no somos ajenos a esta situación y los clubes vamos a pedir la máxima concentración para que no afecte a la competición, ¿no?
Bueno, pues eso es el nuevo protocolo el próximo martes. Máxima precaución, recomendación de no compartir, sobre todo espacios públicos, y seguir teniendo muchísima precaución. Se les va a hacer test de antígenos todos los días a los futbolistas de primera y segunda división. Mbappé habló ayer para los medios del PSG. ¿Qué dijo, Blas?
Sí, bueno, hay que situar ese contexto, ¿no? Que tú dices, ese ecosistema, es una entrevista en los medios oficiales. Habla muy bien Mbappé, da gusto escucharle sobre la vida, sobre el fútbol, sobre la dinámica de un vestuario. Y lo que se puede relacionar indirectamente con el Real Madrid, pues a lo mejor este sonido que habla de sus objetivos individuales, pero sobre todo su anhelo de ganar títulos, ¿por qué no en el Real Madrid a partir de la temporada
22-23?
Esto es solo el comienzo, dice Mbappé. Siempre he querido dejar mi nombre en la historia del fútbol. Yo sigo mi camino. Por ejemplo, el año pasado fue bueno en lo personal, metí más de 40 goles, fui el máximo partido del año, pero como equipo no ganamos ni la Liga de Campeones ni el Campeonato francés. Así que yo me pregunto, ¿de qué vale anotar 50 goles si no sirven para ganar cosas? De nada. Eso dice Kylian Mbappé, que bueno, a partir del 1 de enero, Laura, puede ya firmar con el Real Madrid si lo estima oportuno.
Algunos han querido ver en eso de que para qué sirve marcar tantos goles si no se ganan títulos un guiño al Real Madrid. Bueno, yo creo que sí, las demasiado fino. ¿Algo más del conjunto blanco, Carlos?
Bueno, que con esa situación, con ese escenario que maneja Carlo Ancelotti, claro, por ejemplo, la banda derecha la tiene completamente Capiti disminuida, sin Rodrigo y sin Marco Asensio. Puede ser la oportunidad para Lucas Vázquez Camavinga. Va a tener presencia en el mediocampo con la baja de Luka Modric. Y atención, Laura, porque Hazard cobra relativo protagonismo, no ha sido capital durante los últimos partidos, pero con este brote de coronavirus a lo mejor puede tener algunos minutos frente al Cádiz en el Estadio Santiago Bernabéu.
De hecho, entrenó bastante bien en el día de ayer, o eso nos comentan desde fuentes del club. Habrá que estar muy pendiente esta tarde de ese entrenamiento y de Carvajal, que parece que es seria duda para ese partido, no por coronavirus, sino por problemas físicos. Aprovecho ya tu presencia para que nos cuentes también qué le pasó o qué hizo ayer el Real Madrid en la cancha del Milán en la Euroliga, en la jornada número 16.
Otra victoria, duelo directo en un partido bueno del Real Madrid hasta los últimos tres minutos. Ganaba cómodamente por 12 en el tramo final. Hizo muy mal las cosas al final, hasta tal punto que tuvo un triple Delaney sobre la bocina que se salió para ganar el partido, pero al final, victoria del Madrid de mucho mérito frente a un rival directo, el equipo de Messina, sin Tomkins, sin Alocen, sin Abalde y sin Ertel, que también tiene coronavirus, con Lasso en casa viendo el partido por la tele y escuchándolo por Onda Madrid, y por supuesto con Chus Mateo como primer entrenador del conjunto blanco. Yabusele, 15 puntos en 32 minutos, el Madrid, Laura, está 13-3 de balance, segundo tras el Barcelona, queda un partido para cerrar la primera vuelta. El año 2021 va a acabar espectacular en la Copa de Europa. Primero, Real Madrid-CSK el día 23 y después Fenerbahce-Real Madrid en Asia el día 29 de diciembre.
Un Barcelona que no va a jugar su partido de la Liga ACB porque también hay positivos, en este caso en su rival, el Manresa.
Sí, hasta 7 positivos en el equipo de Pedro Martínez. Se ha aplazado ese partido, se están aplazando los de Valencia en la Liga CB y en la Eurocup. Bueno, el deporte es un poco el termómetro, ¿no?, de la sociedad. Más casos de positivos en todo el deporte. Fíjate cómo está la Premier en Inglaterra con 5 cancelaciones este próximo fin de semana. Y de momento el baloncesto lo está notando más que el fútbol. Como digo, aplazado ese Barcelona-Manresa que estaba previsto para el domingo.
Bueno, esperemos que no haya más sobresaltos. La jornada ACB mañana sábado a las 6 el Fuenlabrada Gran Canaria y el domingo a las 6:30 el Murcia Real Madrid. Por último, Blas, recuérdanos esos emparejamientos de los 16avos de final de la Copa del Rey.
Para los madrileños, Majadahonda Atlético de Madrid, Alcoyano Real Madrid, Mirandés Rayo Vallecano, Fuenlabrada Cádiz y Leganés Real Sociedad. Y además el resto de emparejamientos de 16avos: Atlético Mancha Real de Jaén Athletic Club, Zaragoza-Sevilla, Girona-Osasuna, Sporting Villarreal, Ponferradina-Español, Valladolid-Real Betis, Cartagena-Valencia, Eibar-Mallorca y Almería-Elche. Los partidos 4, 5 y 6 de enero. Veremos qué equipo juega el Día de Reyes. El Madrid está confirmado, Laura. Tiene que jugar martes 4 o miércoles 5 porque tiene partido el sábado en el Estadio Santiago Bernabéu.
En esos 16avos de final no va a estar el Getafe, que ayer se hundió en Mallorca.
No hay excusas, no hay excusas. Pedimos perdón a los aficionados del Getafe, realmente no es el partido que esperábamos. Pensábamos en todo momento que había sido una oportunidad para ver jugadores, pero es inaceptable. Pero en cualquier caso, darle la enhorabuena al equipo Baleares. Por lo tanto, nosotros no hemos comparecido, lo lamentamos profundamente. Pedimos perdón nuevamente a los aficionados del Getafe. Si queríamos ver cosas, las hemos visto. No como queríamos, pero hemos visto cosas que nos servirán para el futuro.
Vaya mensaje que le manda Quique a sus jugadores, a los suplentes. Hemos visto cosas y tomaremos nota para el futuro. No comparecimos en el día de ayer. Nos lo contó en esta sintonía Javi Rodríguez. Javi, buenas tardes. ¿Fue así como lo cuenta Quique?
¿Qué tal, Laura? Buenas tardes. Pues la realidad es que sí, que fue sonrojante la versión que vimos ayer del Getafe frente a un Atlético Baleares al que no le lanzó entre palos en ningún momento los 90 minutos de partido. Creo que deja en entredicho la situación de muchos jugadores en el club azulón. Recordamos que había un total de 12 jugadores de la primera plantilla, completada la convocatoria con jugadores del filial, del segundo equipo azulón, pero la realidad es que hay jugadores que no rinden en la exigencia que puede necesitar Quique Sánchez Flores, y creo que es una forma de abrir la puerta de cara al mercado invernal y decir, y lanzar un mensaje sin duda a la zona noble del Coliseum Alfonso Pérez para decir que es el momento de revertir esta situación y pensar ahora ya sí única y exclusivamente en la Liga. La versión del Getafe de ayer, Laura, es digna para analizar porque es la segunda derrota más abultada de su historia en la Copa del Rey.
Sí, la verdad es que no se le ha dado la copa bien en las últimas ediciones, en las dos últimas, de hecho, no. Ha caído en la segunda ronda como pasó ayer, pero nunca con una goleada de esta magnitud. ¿Cómo se recompone el equipo de cara a lo que hay en Liga? Por un lado dices, bueno, le viene bien porque tiene que centrarse en lo que tiene que centrarse, que es la permanencia en primera, pero claro, hay formas de perder. ¿Cómo se recompone, sobre todo mentalmente, de cara al partido de Osasuna, Javi?
Bueno, lo mejor para el Getafe, yo creo, Laura, es que de los titulares no había ninguno. O sea, la realidad es que, verdad, que estaba, era un equipo muy reconocible, con Jaime Mata en la delantera, que no va a estar en el partido frente a Osasuna por sanción, con un Darío Poveda que bueno, tuvo movimientos y lo intentó, pero es verdad que ayer el Getafe no estuvo. Pero lo mejor, como te digo, es que los titulares no estaban ayer presentes en ese Estadio Balear y que van a poder seguir tirando del carro en la Liga como han hecho en las últimas jornadas. Es un toque de atención para los suplentes, pero el Getafe lo que tiene que pensar es que ahora, frente a Osasuna, el domingo a las 6:30 de la tarde, si los resultados se dan, tiene la oportunidad de salir por primera vez esta temporada de los puestos de peligro de esa zona de descenso de la Primera División.
Gracias, Javi, un abrazo.
Un beso, Laura, buen fin de semana, chao.
Gracias, Javi, un abrazo.
Un beso, Laura, buen fin de semana, chao.
La jornada en primera que se completará mañana con el partido del Rayo Vallecano ante el Alavés a las 2 de la tarde. Recordamos también mañana ese Sevilla Atlético de Madrid, el domingo a las 6:30 el Getafe Osasuna y a las 9 de la noche el Real Madrid Cádiz. Vamos con la jornada también en segunda división, después de haber conocido también los emparejamientos de la Copa del Rey, sobre todo con un partido en el que va a estrenarse un técnico, el del Fuenlabrada. Sergio Pellicer se hace cargo del equipo azulón y se va a estrenar ante el Oviedo. Esther Juarán, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Laura? A las 2 de la tarde ese partido, además en casa ante su público, el estreno del nuevo entrenador del Fuenlabrada, que lo primero que ha hecho hoy cuando ha hablado ante la prensa ha sido acordarse de su homólogo, el que ya no está, de José Luis Oltra, de su gran trabajo y siempre con esa solidaridad que tienen entre entrenadores que son amigos. Ha hablado Pellicer y habla de lo que va a pasar.
Creo que tenemos que remar en la misma dirección, desde, como digo, ¿no?, de los valores del club, ¿no?, desde la humildad, desde el orgullo, desde la cercanía, desde la exigencia. Y lo primero es limpiar la cabeza, es de ganar seguridad, de ganar confianza con el trabajo del cuerpo técnico anterior y ahora nosotros, que llevamos muy poco tiempo, y con la unidad y unión de todos, poder, sobre todo, como digo, desde primer instante, creo que es unidad, tranquilidad y mucha exigencia.
Nos escucha a esta hora de la tarde en el partido de la 1 de Onda Madrid el hombre que ha tenido que tomar esa dura decisión de cambiar a un entrenador por otro, director deportivo del Fuenlabrada, Miguel Melgar. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Siempre difícil tomar ese tipo de decisiones, ¿no?
Sí, yo creo que lo peor del cargo director deportivo es que tanto a jugadores como a entrenadores, bueno, sé que va con el cargo, sé que va con la profesión, pero yo lamentablemente... pues ya me pasó con algún jugador, me pasó con Rubén Anuarbe, me pasó con Rubén Sanz, gente que son amiga y en la que, bueno, tienes que tomar decisiones. En este caso, bueno, es José Luis, que me entrenó, es amigo mío personal. Creo que ha hecho un grandísimo trabajo, pero nosotros en el club, cuando se toma este tipo de decisiones, se mira todo, no solo el trabajo que está haciendo, que era buenísimo y muy bueno en implicación, en trabajo con el club, en sintonía con la dirección deportiva, en sintonía con los jugadores, con el mismo club, pero lógicamente tienes que poner toda la balanza, 11 jornadas sin ganar, estamos en descenso. Yo estoy convencido que si él hubiese dispuesto de toda la plantilla como teníamos al principio, estaríamos en otra situación, mitad la tabla y tranquilos, seguro, no tengo ninguna duda, y así siempre se lo decía a todo el mundo, pero lógicamente nosotros, bueno, el equipo ves que siguen habiendo lesiones, que sigue habiendo molestias musculares, llevamos 30 lesiones musculares, lo mismo que en las dos temporadas anteriores en segunda, y no es achacarlo ni al preparador físico, ni a José Luis, ni al director deportivo, ni al médico, ni, o sea, no es buscar un culpable, es simplemente con toda la información que tenemos y viendo cómo estaba el equipo, el daño que nos hizo el partido en Burgos, el daño también, ¿por qué no?, aunque jugasen gente que no es habitual con el Sanse, donde fueron mejores que nosotros y hasta merecieron pasar a limitar la eliminatoria, pues bueno, aunque recuperemos jugadores y aunque vamos a reforzar el equipo, porque es normal, porque en todas las plantillas de 25 jugadores, 15 rinden y juegan siempre, 3, 4 juegan menos, 4, 5 no juegan nada. Nosotros, José Luis, este año ha tenido que utilizar mucho a esos 4 o 5, pues que en cualquier sitio seguramente no participarían y el nivel del equipo baja, lógicamente.
Sin duda, el fútbol no da tiempo, han sido muchas lesiones, muchas sanciones, pero hay que darle un giro a todo esto. ¿Por qué Pellicer, Miguel? Y acabo con ello.
Pues simplemente porque nosotros, como hace todos los equipos, Laura, estamos obligados a ver qué delanteros hay en el mercado, su progresión, porteros, entrenadores, preparadores físicos, scouting, de todo. Y cuando, bueno, pues en el club se ve que la preocupación que tenemos y las 11 jornadas sin ganar y demás, pues cuando se toma la decisión de cesar a José Luis, se mira los perfiles Fuenlabrada que nos pueden ayudar, que nos pueden ayudar a salir de esta situación. Uno de ellos es Sergio. Los informes que tenemos, tanto de gente que ha trabajado en cuerpo técnico con él como jugadores, son buenísimos y tomamos la decisión de llamarle el primero. Nos dijo que estaría encantado porque cree que el equipo se puede sacar hacia adelante y la verdad es que fue muy rápido el acuerdo, ¿no?
Miguel, muchas gracias por atender la llamada de Onda Madrid y muchísima suerte en esta decisión. Ojalá que sea para bien. Un abrazo fuerte.
Gracias a vosotros.
Se va a estrenar Sergio Pellicer ese partido el domingo a las 2 de la tarde. Fuenlabrada, Oviedo. ¿Qué más contamos de la jornada 21 en segunda para los nuestros, Esther?
Bueno, mañana sábado el primero que entra en acción de los nuestros es el Leganés. Partido complicado ante el Málaga a las 4 de la tarde. El equipo es verdad que ha mejorado desde la llegada de Nafti, pero recordemos que tan solo ha logrado uno de los últimos 6 puntos y está al borde del descenso tan solo con más 3 sobre el Fuenlabrada. Está hablando Nafti, luego por la tarde le podremos escuchar. Y el domingo cierra la jornada en segunda división para los nuestros el Alcorcón, que visita el Alcoraz, un partido complicadísimo en la situación límite, colista, 11 partidos sin ganar. Aún así, su entrenador, Fran Fernández, confía en dar la sorpresa.
Yo creo que nuestro equipo tiene posibilidades de sumar allí, de traernos 3 puntos, que ese es nuestro objetivo, sabiendo que va a ser un partido difícil, como lo son todos en esta categoría, pero confiamos en que el equipo, como está trabajando y como se está mostrando en los últimos partidos, podamos conseguir ese resultado que tanto necesitamos.
A las 8:30 de la tarde se juega la semifinal del Campeonato del Mundo de Balonmano Femenino que se está disputando en nuestro país. España-Noruega, último escollo para las guerreras para volver a plantarse en la gran final de un Mundial como lo hicieron hace 2 años, donde terminaron siendo medalla de plata. No va a ser fácil, enfrente está Noruega, actual campeona de Europa, doble campeona olímpica y triple campeona mundial, una selección acostumbrada a no bajarse del podio, pero nadie dijo que esto iba a ser fácil. Comunicación con una de nuestras guerreras, con la madrileña Silvia Arderius. Hola Silvia, buenas tardes.
Hola, muy buenas.
Que a por ello, ¿no? A pesar de que esté enfrente Noruega.
Hombre, claro, claro. Si no, ¿para qué vamos a jugar unas semifinales, ¿no? Si no salir a tope. Digo que el rival es muy duro, seguramente de los más duros posibles, pero bueno, por eso es una semifinal de un mundial, ¿no? Nadie llega aquí por casualidad y vamos a tener nuestras opciones, seguro.
Ya no quedan peritas en dulce. Dinamarca y Francia, la otra semifinal. Francia, actual campeona olímpica. Evidentemente, como tú dices, aquí están las mejores y vosotras estáis entre las 4 mejores del mundo.
Exacto, es que son dos equipos en la otra semifinal igual de potentes y pues bueno, nadie dijo que iba a ser fácil, ¿no? Para ser campeón del mundo hay que ganar a los mejores y desde luego sabíamos que las semifinales fuese quien fuese iban a ser muy duras.
¿Cuánto de trabajo anímico hay para afrontar el partido de esta tarde en una semifinal de un campeonato del mundo, Silvia?
Mucho, mucho. Es un partido muy especial. Creo que en cuanto a niveles de presión y demás va a ser más sencillo de afrontar que otros que han precedido, porque bueno, creo que no tenemos absolutamente nada que perder. Nosotras ya hemos cumplido con creces nuestro objetivo y a partir de ahora solo queda disfrutar, ¿no? Es un regalo poder jugar unas semifinales de un campeonato del mundo en tu casa, con el pabellón como seguro que va a estar a reventar, y yo creo que eso es lo más importante, centrarnos en eso, en hacer bien nuestro trabajo y a partir de ahí que sea lo que tenga que ser.
Es un gran cartel el de esta tarde, campeonas de Europa frente a las subcampeonas del mundo, porque a nadie se le debe olvidar que vosotras sois las subcampeonas, medalla de plata, y además tenéis esa espinita de cómo se perdió esa final de hace 2 años contra Países Bajos con aquella acción polémica del penalti.
Sí, sí, ya conseguimos hace un par de años, como tú dices, colarnos en la final del Mundial. Y bueno, pues simplemente poder repetir, estar aquí y luchar por ello ya es un éxito tremendo. En aquel entonces también nos tocó enfrentarnos a Noruega y pudimos sorprenderlas, así que por qué no pensar que puede ser posible otra vez.
Países Bajos se ha quedado en el camino, no consiguió pasar de la segunda fase. Precisamente el único partido que ha perdido en el Mundial fue ante la selección de Noruega. Y bueno, en este nivel de las 4 selecciones que quedáis, ¿en qué nivel está España respecto a todas las demás selecciones?
Bueno, si me preguntas a lo mejor al principio del campeonato, te diría que un escalón por debajo. Creo que a nivel individual estamos un escalón por debajo en puesto por puesto, ¿no? En muchos de ellos. Pero a nivel colectivo la verdad es que estamos rindiendo a un nivel altísimo. Entonces ahí creo que es donde se igualan las fuerzas. Si seguimos en nuestro nivel, sobre todo defensivo y de portería, segurísimo que vamos a tener opciones contra cualquiera de esos rivales.
Va a ser una gran batalla precisamente en eso, porque bueno, por ejemplo, Noruega está siendo una de las selecciones con mayor efectividad, cuenta con la estrella, su gran estrella Nora Mork, que marcó nada más y nada menos que 9 goles en el partido de cuartos contra Rusia. Hablas de la portería, nosotros tenemos a Merche Castellanos, también a Silvia Navarro, que lo están haciendo de cine. ¿Cómo se le para a Nora Mork? Por ahí pasa también el tema de evitar, sobre todo, que tengan capacidad de poder perforar vuestra portería.
Sí, hemos estado viendo ya algo de vídeo y estadísticas de Noruega y son uno de los mejores ataques del campeonato, tienen una eficacia altísima. Y el problema de parar a Nora Mork es que no solo tienes que parar a Nora Mork, entonces no puedes centrarte solo en ella porque el equipo al completo es muy bueno, todos los puestos en ataque están muy bien cubiertos. Por tanto, tiene que ser un trabajo colectivo, tiene que ser un trabajo muy intenso a nivel defensivo, muchas piernas, subir mucho, tocar, ayudas constantes y ya te digo, un trabajo colectivo muy muy solidario y muy sobre todo de máxima concentración, y así seguro que podemos hacerles daño.
Estáis invictas en este Mundial, habéis ganado los 7 partidos, el último contra Alemania costó un poquito más, con algo más de sufrimiento, era evidente también, estabais ya en los cuartos de final. ¿Qué os ha hecho aprender también de ese partido frente a las germanas?
Bueno, sobre todo que fue un partido muy bueno porque fuimos de menos a más, ¿no? Empezamos, la verdad que nos costó entrar en el partido y eso es uno de los errores que tenemos que intentar no volver a cometer, porque no siempre vas a poder darle la vuelta a un marcador, ¿no? Y bueno, parece que son los primeros 5 minutos de partido, pero que si te parecen de 4 goles ya un equipo, remar contra eso es complicado, ¿no? Entonces, ese es uno de los errores que tenemos que evitar cometer y luego pues quedarnos con lo bueno. Ya te digo que a partir de la respuesta del equipo fue muy buena. La respuesta desde el banquillo yo creo que fue muy buena, mucha gente aportó lo necesario, quizá el plan A no salió bien y pudimos tener un plan B, un plan C y todos fueron igual de efectivos. Entonces bueno, pues quedarnos con esas sensaciones, fue un partido mágico el que vivimos aquí primero en Granollers, también con el pabellón a reventar y fue algo que no se nos va a olvidar a ninguno.
Silvia, ya por último, convéncenos a todos esos que dicen que Noruega es la gran favorita para esta tarde, ¿qué les dices?
Bueno, que confíen y que nos apoyen y que nos empujen, porque seguro que con su ayuda ese pequeño escalón que nos falta hasta Noruega lo vamos a igualar y a partir de ahí será un buen partido balonmano y que pase lo que tenga que pasar.
Y que no nos olvidamos que jugamos en casa, en Granollers, que el público también cuenta.
Muy mucho, además, y mucho. Nosotros lo notamos mucho jugando. Un público muy muy cálido y el otro día contra Alemania nos dio fuerzas cuando peor estaba el partido, así que seguro que mañana que vuelven a responder igual de bien en la semifinal.
No nos lo perdemos esta tarde a las 8:30, esa gran semifinal España-Noruega. Gracias Silvia y muchísima suerte.
Muchas gracias a vosotros.
Y antes será a las 5:30 la semifinal entre Francia y Dinamarca. Recordamos también, ayer hubo sorteo de la Liga de las Naciones 2022. España ha quedado encuadrada con Portugal, Suiza y República Checa. Ojo al grupo de la muerte, Italia, Alemania, Inglaterra y Hungría. Se clasifican las dos primeras, pero estamos hablando de una competición que será dentro de 2 años. Lo que es ya seguro es que el Real Madrid, por primera vez en su historia, va a estar en los cuartos de final de la Liga de Campeones femenina. Esther Juarán, cuéntanos, ayer cerró esa fase de grupos con victoria.
Ya estaba clasificada, va a estar entre las mejores 8 de Europa en su primera participación. Muy contenta Maite Oroz, la autora de uno de los 3 goles ante el Carqui, se mostraba así en los micrófonos del partido de la Onda.
Estamos muy contentas al final. En este primer año yo creo que estamos haciendo las cosas muy bien en Champions y también en Liga, y bueno, yo creo que eso se ha visto reflejado en esta fase de grupos, que hemos podido conseguir esa segunda plaza y bueno, de aquí para arriba al final no nos podemos conformar con esto y vamos a por los cuartos con nuestra máxima ilusión.
Sorteo lunes a la 1 en Nyon, rivales Olympique de Lyon, Wolfsburgo o Barcelona, el defensor del título. La ida a los cuartos el 22-23 de abril, la vuelta el 30-31.
Hemos hablado mucho de COVID en este partido de la una, porque es que el COVID está aquí, no se ha ido y estamos viviendo la sexta ola. También en la tercera madrileña, ¿qué ha pasado? José Luis Poblador, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Laura. También afectados equipos como el Torrejón, que tiene que aplazar sus 2 próximos partidos, el del domingo ante el Alcorcón B y ante el Moratalaz en la jornada entre semana que se va a disputar el miércoles. El último en regional preferente, grupo segundo, también se aplaza el encuentro entre los Llévenes San Bruno y el Internacional.
¿Qué nos espera en Madrid al tanto este domingo?
Pues te lo digo del tirón. En Liga Iberdrola, partidazo. Madrid Club de Fútbol Femenino, Real Madrid. En Primera Federación, Athletic Club de Bilbao, B. Sanse. Y en Segunda Federación, AWB Marino. En Tercera División, los que juegan el domingo, Fuenlapromesa, Escarabanchel, Villaverde, Alcalá, Tribal, Pozuelo, Getafe B, Moscardó y Parla Rayo Vallecano. Muy pendientes también de los partidos y de la jornada en regional preferente, en su grupo primero y en su grupo segundo.
Te escucharemos el domingo y también avanzamos los contenidos de lo que nos esperan los deportes de Telemadrid a partir de las 3. Javier Callejo, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Sí, vamos a tirar de escaleta, vamos a analizar, como vosotros ya habéis hecho, sorteo de Copa, análisis última hora de la evolución del coronavirus en el vestuario del Real Madrid. Nos vamos a detener en 2 momentos. Uno, el del regreso de Rafa Nadal a la competición. Regresa 134 días después de su última aparición en competición. Estamos deseando que eso ocurra y sobre todo que lo haga sano, que es como mejor rinde Rafa Nadal. Y nos vamos a detener luego en Alberto Ramiro, que es un madrileño absolutamente excepcional en curling, que es una modalidad deportiva a la que estamos acostumbrados, pero con referencias muy lejanas. Bueno, pues tenemos a uno de sus máximos exponentes aquí en Madrid y es para él una auténtica odisea el intentar entrenar, promocionarse, competir. Lo contamos a partir de las 3 de la tarde en los deportes de Telemadrid.
Pues tampoco nos lo perdemos, esa cita con los deportes de Telemadrid. Hasta aquí este partido de la una de Onda Madrid. Recuerden la noticia del día, emparejamiento de los 16avos de final, derbi Majadahonda Atlético de Madrid, Alcoyano Real Madrid, además del Mirandés Rayo Vallecano, el Fuenlabrada Cádiz y el Leganés Real Sociedad. Más deportes esta tarde en el enfoque a partir de las 7:30 de la tarde con Nacho Aranda. Que tengan muy buen fin de semana y cuídense. Un abrazo fuerte, adiós. Chasing you in all my dreams. I'll shout, shout, I wanna get out. And I'll scream, scream, I don't wanna dream anymore. No, I reach for the door, I get yourself out. En Onda Madrid, el partido de la una,
con Laura Cabrera.